Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Soy Gina Borré, la latina colombiana, y bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Me encanta, en la medida posible, cuando no estamos en estudio o cuando no estamos como en una grabación muy formal, contarles más o menos dónde ando, qué estoy haciendo. Es súper temprano, me encuentro en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y me estoy tomando un cafecito con nuestra invitada de hoy. Entonces ahí para que se sienten, se preparen, escuchen este podcast en el trancón, en el bus, lavando los platos a doble formato, le pongan pausa y después lo sigan. Pero por favor termínenlo, porque estoy totalmente segura que lo que vamos a hablar aquí hoy es de interés no solamente nacional, sino de reflexión en la región. Hola Ivonne, bienvenida.
Hola, gracias por tu invitación. Un gusto estar acá.
Bueno, vamos a presentarle a nuestra audiencia con quién estamos. Estamos con una escritora y profesora feminista de literatura con más de 15 años en la docencia, literata de la Universidad Nacional, magíster en literatura de la Universidad de los Andes y dramaturga de Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires estudiaste, que además eso no me lo sabía, yo me había quedado con el tema de solamente literatura. También tienes publicaciones en algunas antologías, entonces combinas, digamos, la docencia con la escritura. Sé que además estás preparando un proyecto que pronto ve la luz, que hay mucha ilusión, entonces también ahorita te voy a preguntar sobre eso. Bienvenida de verdad, creo que este espacio lo siento como una deuda pendiente, lo tenía como en la cabeza rondando, pero esperamos una coyuntura muy importante que pasó en Bogotá, Colombia, para tener esta conversación, para que nos tomemos el cafecito, para que reflexionemos, para que me cuentes tu experiencia. Y creo que por ahí empezamos. Pasó la FILBO, ¿no? Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hace nada, acabamos de salir de la FILBO, que además tiene, digamos, una cantidad de días, una audiencia multitudinaria, y te puedo contar desde mi esquinita como una persona que compró una boleta y fue a un par de eventos. No más nada, te puedo contar que la experiencia, bueno, a mí me pareció, digamos, hermosa en el sentido que veía una cantidad de familias en un formato de plan de estar comiendo, estar viendo libros, pabellones llenos. Siempre me da la sensación que los espacios de conversatorio son muy chiquitos, entonces las personas que no logramos llegar a los puestos sentadas y sentados, afuera el tema del sonido nulo, ¿no? Como creo que esa es como a nivel de experiencia personal, evidentemente desde mi esquinita, lo que viví un día de feria. Me gustó mucho el pabellón de Independientes, pero no sé más. O sea, esa es lo que te puedo decir, y quiero que me cuentes un poquito realmente ¿cuál es la importancia de la feria y para quién es importante la feria? No solamente para la persona que va y compra la boleta, sino quiero desde la otra esquinita. ¿Quiénes? ¿A quiénes están detrás de una feria? O sea, ¿eso a quiénes funciona? ¿A los autores? ¿A las autoras? En fin.
Bueno, esto es una pregunta enorme, porque la Feria del Libro, en los 35 años que lleva, esta era su edición número 35, cada vez ha crecido más en términos de audiencia. No, este ya es un dato que anda circulando por muchos lugares, y es que entre la feria del año pasado, que fue una feria muy exitosa porque era la primera feria del libro de Bogotá después de pandemia, fue una feria que recibió en 2022 más de 500.000 personas, aproximadamente 517.000, 520.000. Y este año, en el 2023, recibió a 600.000 personas, es decir, como asistentes a la feria durante los 15 días que dura. Es como algo para celebrar y muy provechoso que haya un número tan grande de personas visitando una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica, ¿sí? En comparación con la concurrencia en ferias del libro de otros países, la Feria del Libro de Bogotá es una de las más grandes y de las más importantes por el nivel de concentración de personas que logra pero también por el nivel y la cantidad de eventos, ¿no? Como podríamos llamarlo, entre comillas, de programación cultural que se intenta ofrecer. El público es muy variado y, de hecho, esta feria en particular, la de este año, la edición del 2023, tuvo una premisa de frente a las diversidades, ¿sí? Y esto lo hablaremos seguramente más adelante, pero incluyó que en su programación hubiese autoras invitadas, ¿no? Escritoras, en un número mayor al de otras ferias, pero también que la mayoría de los eventos, o al menos creo que en un 40% de eventos, tenían intérpretes de señas o había programación para personas en situación de discapacidad o para adultos y adultas mayores. Y esto es algo que no había sucedido de una manera tan consciente y tan contundente en otras ferias. Entonces, digamos que frente al público, para quienes es la feria, esto está pensado que sea para todo el mundo. E insisto, esto es algo que sin duda tiene que celebrarse, de cara también a otro fenómeno que se da como satélite de la Feria del Libro, y es la Feria Ciudad, ¿sí? Y es que la Feria del Libro no sucede solamente, como sucedía en otros años, dentro del recinto ferial, sino que sucede con satélites en colegios, universidades, librerías, bibliotecas, espacios abiertos, en la calle, club de lecturas, etc. Esto no pasaba antes. Y esto lo que ha permitido es acercar el libro como objeto, pero también el libro como fenómeno, es decir, el mundo literario amplio, a más personas. De hecho, yo tengo que admitir que creo que la programación, mucha de la programación que hubo por fuera del recinto ferial, era a veces de mejor calidad que la que sucedía incluso adentro de la Feria del Libro, ¿sí? O adentro de esta aglomeración de 600.000 personas. Entonces, digamos que es una feria que es la definición que se ha utilizado desde hace muchos años. Es una feria que es para todo el mundo. Yo creo que hay que cuestionar muchas cosas porque no deja de ser una feria centralista en la capital, ¿no? El tipo de autoras y autores que se invitan, el tipo de temáticas que se hablan, siguen siendo escenarios centralizados y muy de privilegio, ¿no? Privilegiado, es una visión del privilegio. No sé si con esto te respondo. Pero digamos que
sí, es como me encanta como a nivel de audiencia y sobre todo el tema de las diversidades que nos cuentas, pero tengo dos preguntas más, es decir, en el circuito, digamos, de los libros, para una persona como yo, pues que no tenemos ni idea, y supongo que varias personas de nuestra audiencia tampoco, que no somos escritoras, que nunca hemos trabajado con una editorial, etcétera, etcétera, o sea, cómo eso es como... Uno paga un stand en las editoriales y ahí vende sus libros. ¿Es así, verdad?
Sí. Esto tiene como todo un mecanismo de regulación también desde la Cámara del Libro, los financiadores también, es decir, la Feria del Libro tiene inversionistas, tiene financiadores y, bueno, otra serie de instituciones. Pero lo que funciona adentro, digamos, pensemos en el mercado del libro, ¿no? Esto es un mercado. Es un escenario de mercado. Funciona desde los autores, las editoriales, los correctores de estilo, traductores, distribuidores, los agentes literarios, los libreros y libreras. Y en efecto, como tú dices, son personas que pagan un stand, que tienen productos de ese mercado editorial que quieren mostrar en la Feria del Libro. Porque la Feria del Libro es, yo esto lo veo desde otros escenarios también, pero aplica sin duda para la Feria del Libro, es que es una vitrina, es una vitrina de exposición, y es una vitrina donde la gente encuentra la posibilidad de ir a mostrar lo que puede mostrar de manera tan masificada en una librería en un día cualquiera del año, ¿sí? O en una biblioteca, o en un salón de clase, o en un taller, o en un club de lectura. Entonces, al ser un escenario de masificación, las editoriales, los y las editores y libreros, hay editoriales muy pequeñas y aún así lo hacen, o por ejemplo, proyectos editoriales que lo que publican son fanzines, ¿sí? Es decir, como muchos productos alrededor de la idea de lo que es el libro o el mundo editorial están allí. ¿Qué pasa? Esto implica unos costos. Hay editoriales, lo he conocido de primera mano porque he trabajado con algunas de ellas, editoriales que logran ir a una o dos ediciones, pero no logran la tercera, porque no es solo pagar el stand, es pagar el cuidado del stand, es la parte estética, ¿no? Porque tú sabes, esto todo entra por los ojos, entonces la gente termina yendo al pabellón que más le llamó la atención visualmente, al que se ve más colorido, al que se ve más lindo, todo eso es inversión. Aparte de eso, llegar, digamos, con un depósito de libros que realmente sea atractivo para las personas. Tú no puedes llegar el mismo año, o cada año, perdón, con un libro. La mayoría de las editoriales apuntan a llegar con 3, 4, 5, 6 novedades. E imprimir un libro en Colombia es carísimo, ¿sí? Sabemos que el papel, el costo del papel influye muchísimo y está carísimo, pero además es uno de los países, de los pocos países en Latinoamérica en donde el libro tiene impuestos. Es decir, que para realmente recobrar lo que cuesta la inversión editorial de un libro hay que cobrar mucho. Entonces también hay personas que no tienen cómo cubrir eso cada año, ¿sí? Ahora, esto es parte de lo que sostiene la Feria del Libro. Esto que pagan las editoriales es lo que la sostiene.
Tengo yo una pregunta, evidentemente, de mi esquinita, que es lo que me interesa y son los derechos humanos, las narrativas que transforman el libro como, o los libros como vehículo, no solamente de imaginación, sino de inclusive hasta de construir propios mundos en medio de tristezas que se vuelven refugio, siendo obviamente aquí súper romántica con los libros, porque para mí los libros también en la adolescencia fueron espacios de liberación. Tengo, digamos, una pregunta muy puntual, que puede ser además muy polémica, y es, tú dijiste, esta es la feria para todos, para todas, para todos, ¿no? A la final esa es la apuesta. ¿Tú crees, pienso en un personaje que a mí me parece supremamente, no solamente problemático, sino peligroso, y es un personaje, digamos, como Agustín Laje, un hombre antiderechos, un hombre que promulga, yo me atrevo a decir que odio, contra los movimientos sociales progresistas y de transformación, que amplifica discursos de odio con la autonomía de las mujeres, con el movimiento feminista, con el movimiento de las diversidades, con la perspectiva de género, etcétera, etcétera, que a la final este tipo de voces, que además son supremamente poderosas, que tienen unas audiencias multitudinarias, ¿tú crees que una feria del libro tendría que tener una postura crítica en defensa de derechos humanos o eso sería un tema como de cancelación? No voy a mencionar autoras, pero sabemos que en el caso Colombia, no tan recientemente, pero sí recientemente, una editorial mexicana canceló contrato de una autora claramente transfóbica y hay un debate alrededor. Entonces, de pronto, probablemente, no saquemos aquí la conclusión entre las dos, pero podemos dar algunos pincelazos de qué desde tu esquina piensas sobre esto, porque yo realmente tendría que decir, mientras muchas personas dijeron que este tema es como cancelación, yo creo que tiene que ver más con una postura crítica, es decir, es que tú puedes, ojo, desde mi esquina de activismo, desde los derechos humanos, de lo que creo y cómo veo el mundo, etcétera, etcétera, yo no creo que la libertad de expresión pueda ser, entre comillas, tan libre hasta atentar en temas de derechos humanos de un sector de la población. Vuelvo y repito, esto es de mi esquinita, pero hay toda una postura que dice no podemos andar cancelando, que entonces no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas?
Wow. Yo creo aquí, este personaje que tú mencionas, de hecho, es muy lamentable. Es de las cosas que más he criticado estos días, justo en días posferia. Y es que este personaje lleva por segundo año consecutivo siendo uno de los top one de la Feria del Libro de Bogotá. Solamente en esta Feria del Libro, este personaje firmó 2.000 libros. Y a mí me parece preocupante que una feria que además es cultural o su objetivo debe ser cultural y de cara a ese objetivo estamos formando seres humanos, enviando mensajes sobre cómo nos relacionamos como seres humanos, porque la literatura no es hacer un libro, la literatura es generar una experiencia. Y si las experiencias que estamos generando es alrededor del odio, de la discriminación, de un personaje antiderechos, fascista, claramente, porque lo ha dicho públicamente, ¿no? Hay entrevistas que lo demuestran, él lo reconoce. Si estamos generando espacios para que esas voces sigan teniendo resonancia, tenemos que cuestionarnos fuertemente cuál es nuestra responsabilidad dentro de la cultura. Y entonces, espacios que deberían ser escenarios de pensamiento crítico, de socialización, también, y esto lo pongo entre comillas, como aprovechando esa masificación, también aprovechar el contacto con las personas para generar otro tipo de dinámicas y de reflexiones. Lo que está interesando es seguir replicando y amplificando estas voces. Me parece que hay un descuido en la responsabilidad y en el cuidado del contenido que se está distribuyendo. No podemos solamente decir, es que esto también es libertad de la cultura, esto también es libertad de expresión, porque sabemos históricamente lo que han generado ese tipo de discursos. No podemos ignorar sus efectos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, ahí me parece, en ese y en otros casos y en otras dinámicas, que la Feria del Libro tiene que revisarse.
Claro, y una se pregunta, tú dijiste más de 2.000 libros, a la final eso también es, la feria es un tema de mercado, entonces yo me imagino que en ese momento pues una apuesta de responsabilidad ética y responsable desde los derechos humanos pues se ve aplastada por supuesto por el poderío económico y es una realidad, ¿no? Quiero que hablemos de 15 años de docencia, 15 años, o sea, ¿eres consciente? O sea, 15, yo digo, pienso en 15 años, Dios mío, o sea, además porque eres una mujer muy joven, entonces eso significa que empezaste en este camino siendo una mujer lesbiana, muy joven, espacios supremamente patriarcales, y quiero que empecemos desde ahí, que cierres los ojitos y eches para atrás a la primera clase que dices, ¿cuántos años tenías y de qué era esa clase?
Me acuerdo perfecto, porque fueron clases que no volví a dar nunca.
Okay.
Pero le tengo un amor enorme. La primera carrera que yo estudié, no había cumplido 20 años cuando te había terminado el primer pregrado. Yo estudié filología clásica y me apasioné por la traducción del griego y el latín. Y en ese proceso de formación, una profesora que tuve me invitó a ser como profesora acompañante de latín. Entonces era además muy raro, no solo lo que tú mencionas, en efecto, ser una mujer muy joven, una mujer lesbiana, enunciada hace 20 años como una mujer lesbiana. Entonces era como entrar al espacio en donde incluso le daba clases a personas mayores que yo y no me tomaban en serio justamente por eso. Pero además, esta idea que todavía existe y que se relaciona mucho con el mundo del libro, que la intelectualidad es un lugar para gente adulta, especialmente muy adulta, es como la gente que admiramos, son personas ya muy, muy adultas y son las que creemos realmente inteligentes, valiosas, intelectuales, sino además estar como dando clases de estas lenguas, lenguas muertas, lenguas clásicas, en donde normalmente, como les dicen las vacas sagradas, han sido profesores que tenían 60, 70 años, que eran los especialistas en estas lenguas. Entonces todo era muy raro. Sí, era como yo era como un fenómeno anacrónico. De hecho, han pasado muchos años para que yo sienta, y no solamente desde el sentir subjetivo, que es totalmente válido, y lo legitimo, sino además para que yo vea en acciones concretas que mi entorno laboral me toma en serio. Ha pasado eso apenas en los últimos 5 años.
Claro, porque entonces, es que hay un sesgo adultocéntrico, hay un sesgo además de género, hay un sesgo además de orientación sexual, ¿no? Pensemos en las clases, es decir, sé que hace unos añitos, no sé si son 3 o 4 años, decidiste que en tus clases de literatura solamente se leía mujeres. Y quiero también saber cómo fue recibido eso, no solamente por los alumnos y las alumnas, que también quiero eso, sino por los planteles educativos, ya sea, porque tú solamente das clase en universidades, ¿no? O sea, no das clase en bachillerato. Entonces, ¿cómo eso fue recibido por las universidades donde has trabajado, pero también por tus pares, ¿no? Tus compañeros y compañeras profesores.
Yo creo que nuestra generación, tú y yo somos contemporáneas, y por supuesto las generaciones anteriores a nosotras, fuimos formadas en un capital cultural completamente androcéntrico, masculino, masculinizado. Entonces, lo que formaba mi canon de lecturas, yo aprendí a leer muy chiquita, estas cosas parecen como historias o anécdotas que cuentan las personas habitualmente, pero en mi caso fue como mi salvavidas. Yo aprendí a leer muy, muy chiquita y no sé, a los 8, 9 años yo ya estaba leyendo a Yourcenar, ya estaba leyendo autoras que me he enterado que personas leen después de los 20 o después de los 25. Esto tiene que ver con un tema de ansiedad social. Siempre he sido una persona muy, muy asocial y los libros fueron ese refugio. Incluso viniendo de una familia en donde la lectura no era algo importante. De hecho, soy la primera mujer en mi familia en ser una mujer profesional, en haber hecho una carrera universitaria. Pero los libros se convirtieron en ese refugio. En la vida escolar también, ¿no? Me la pasaba como entre la sala de lectura y la biblioteca. Y por eso para mí fue muy evidente cuando tengo que tomar una decisión sobre mi vida profesional y poder hacer una carrera. Afortunadamente pasé a la Universidad Nacional, no habría tenido posibilidad de estudiar de otra manera. Es decir, pues yo me voy a ir por las letras. Sí, no, nunca me imaginé ser periodista, abogada, doctora. O sea, no, era como, es por los libros, es por el lenguaje, vamos a explorar qué hay aquí. Y por eso termino en filología clásica. Luego, cuando estoy terminando esa primera carrera, yo me pongo a hacer un segundo programa y es cuando entro a estudiar literatura y caigo de manera muy consciente en cuenta, aunque yo había leído autoras, mi canon, mi biblioteca, mis gustos estaban totalmente masculinizados, ¿sí? Mis faros, mis autores favoritos, los referentes de los que siempre hablaba eran masculinos. Y yo empecé a decir, esto está mal. O sea, aquí hay algo mal. No puede ser que en pleno siglo XXI, te estoy hablando ya para ese momento, que 2004, 2005, no puede ser que en este momento se nos siga educando bajo estas lógicas. Tengo la fortuna de conocer a una de mis grandes amigas, que es la escritora Alejandra Jaramillo, profesora de la Universidad Nacional, y ella decidió dictar un curso en donde solo se leían autoras latinoamericanas. Okay. Y yo empecé a leerlas y era como, qué maravilla esto, no lo conocía, yo quiero que más gente lea esto. Y lo que me ha pasado es que yo digo que si existiera como profesión el título de ser recomendadora de libros, esa sería mi profesión. Entonces yo leo un libro y se lo quiero regalar a todo el mundo. Por ejemplo, cuando leí en diciembre Llegaban las brisas de Marta y Moreno, que es un libro absolutamente icónico, fundamental y paradigmático, lo regalé en una sola semana como a 9 personas. O sea, lo compré y se lo regalé a 9 mujeres porque dije, todas tienen que leer esto.
Ubiquemos, perdón y te interrumpo, ubiquemos a nuestra audiencia. Ella era una autora barranquillera, una autora supremamente desobediente y para las mujeres feministas un gran faro, pero las mujeres caribeñas además doblemente faro, ¿no? Hace una descripción sobre la cultura particularmente barranquillera, pero que se puede básicamente extrapolar a otros contextos y con mucha tristeza tendré que decir en este momento que me encuentro tomando el café en Barranquilla, aquí en el Caribe colombiano, que es como si hubiera escrito el libro hoy y va a parecer totalmente pertinente. Entonces eso aquí, ya que estamos pensando en recomendación de libros, dejamos de recomendación Manuel Moreno. Perdón que te haya interrumpido, pero no quería que se nos fuera ahí la paloma.
No, me parece magnífico. Yo también siempre la recomiendo porque es tan vigente. Pero retomando un poco para llegar a tu pregunta, yo empiezo a crear de una manera como muy personal, muy individual, mi biblioteca personal a partir de autoras. Y a obligarme que cada vez que entrara a una biblioteca, los libros que sacara fueran de mujeres, ¿no? De autoras. Al ir a una librería, al conversar con alguien, si me pedían una recomendación, recomendar autoras, y me empecé a dar cuenta que, pues, era difícil. Entonces, este interés por leer cada vez más autoras fue creciendo, y hace, como tú dices, hace 4 años ya, yo decidí, uno, que no volví a leer hombres, a menos de que es uno de mis intereses literarios y sobre los que más he escrito es literatura queer, literatura diversa. Entonces leo hombres diversos, ¿no? O identidades diversas en la literatura. Pero decidí que solo iba a leer mujeres. Y en eso, obviamente, hay una relación dialéctica entre las decisiones personales y el trabajo pedagógico y el trabajo docente. Estás constantemente relacionándote con seres humanos en los que de alguna manera, indiscutiblemente, les dejas una huella, ¿sí? En los que algo que tú dices o haces les termina impactando o cambiando la vida. Yo estoy segura que si le preguntamos a todas las personas si recuerdan a alguna profesora o profesor que les haya cambiado la vida, todas las personas tenemos a alguien. Todas las personas tenemos a alguien que alguna vez nos dijo algo que nos cambió nuestra forma de ver el mundo. Y yo, cuando empecé a tomar esa decisión, esto va un poquito más atrás y hacia allá voy, yo también me prometí en convertirme en la profesora que yo nunca tuve.
¿Qué significa? ¿Qué significa la profesora que yo nunca tuve? Que me parece bellísimo esto. Quiero que describas a esa profesora que no tuviste y que eres tú hoy de forma consciente.
Yo creo que las mujeres, y en las infancias sobre todo, nos hacen falta muchos referentes. Muchos referentes en muchos sentidos, ¿no? Cómo irrumpir o romper las nociones de estética, cómo hablar de temas incómodos, nuestra orientación sexual, ¿sí? No. Y además esta idea de que las y los profesores están en una especie de pedestal, a veces como los intelectuales, y que son la autoridad y que son los que tienen la verdad, y yo odio todas las relaciones de poder. Entonces yo dije, yo jamás como profesora voy a ser esa persona, ¿no? Entonces, pues también ha sido todo un ejercicio de como de crear relaciones mucho más horizontales con los seres humanos que tengo en un salón, que puede ser una clase en donde solo hay 10, solo, que eso ya es un montón, o 100 estudiantes, ¿no? Como en un curso de los que he ofrecido, que es Historia del Arte con enfoque de género. Entonces analizamos música, pintura, escultura, fotografía, literatura, cine, etcétera, con enfoque de género, y son 100 personas en un solo salón. Entonces, convertirme en la profesora que nunca tuve fue convertirme en una persona que puede ser un referente de esos que no nos muestran desde la lógica hegemónica, desde lo habitual, ¿sí? Desde lo aspiracional, desde lo profesional, ¿no? Como que hace una mujer radicalizándose de esa manera dentro de la academia, que es una institución de poder masculina, etc. Para mí fue muy importante, ¿no? Es decir, no ha sido chévere en muchos sentidos y tampoco ha sido fácil, pero eso fue fundamental, y de ahí surge la decisión en términos personales de que solo voy a leer autoras y diversidades. Pero además de eso, y esto sucede hace 6 años, yo, digamos, todavía leía autores y entendía que debía planear muy bien la transición. Hace 6 años, ya van a ser 7. Sí, no, de hecho van a ser 8 porque empecé en el 2015 con estas clases. Dije, voy a crear currículos, pensum de mis clases en donde el corpus sean solamente autoras. Sean referentes, no sé, del cine, de la música, de la actuación, de la teoría, porque pues en la academia se lee mucha teoría, entonces cuántas teóricas hay que tampoco nos las enseñan. Y por mi línea, que es la literatura, bueno, ¿cuáles son las autoras? ¿No? Clásicas, pero también las contemporáneas, que están creando una nueva voz. Y empecé a crear todos mis referentes y mis bibliografías de los programas de las clases con autoras, en solo referentes femeninos. Y fue muy bello de parte de los estudiantes, porque desde hace 8 años ya casi, su primera reacción fue: lo necesitábamos y no sabíamos cómo pedirlo. Y crearon muy rápidamente una conciencia sobre cómo sus otras clases, los programas de sus otras clases, tenían un corpus todavía muy clásico y muy masculino. Y no se habían dado cuenta. Entonces las y los estudiantes empiezan a decirme como: esto era necesario, es urgente, pero no sabemos cómo se pide eso, digamos, en términos ya escalando a las exigencias de los estudiantes. En el caso de ellas y ellos fue bellísimo. En el caso de mis colegas, no tanto. Hubo como mucha curiosidad y también muchas críticas, porque siempre, ¿no?, este tipo de falacias que utilizan las personas cuando no se quedan sin argumentos. Entonces era como: claro, lo que usted quiere es adoctrinar a los estudiantes, ¿no? O sea, era como la ideología de género que tanto se ha discutido. Así, tal cual, era como: es que usted le quiere meter ideología de género a los estudiantes. Es como: primero, eso no existe, y segundo, ¿de qué están hablando? Sí, entonces ahí sí hubo como más resistencia, porque el entorno académico sigue siendo un entorno en donde mayoritariamente los hombres, los profesores son hombres, ¿sí? No hay una paridad entre profesoras y profesores en número en las universidades. Y los hombres se sentían interpelados, sentían que se les estaba quitando un lugar de privilegio, un lugar de poder, que se les estaba quitando la voz, y no entendían que mi apuesta, y lo sigue siendo hasta hoy en día con la literatura, es una apuesta por abrir una puerta para entender desde la literatura cómo es la experiencia del ser mujer y cómo necesitamos crear referentes incluso dentro del arte, ¿no? Entonces lo que se han sentido es atacados, ¿no? Menospreciados, criticados, pero nunca se preguntan lo que hemos tenido que vivir las mujeres por milenios.
Hay algo que me parece importante ahora que dices, yo he tratado en la medida de lo posible, de forma consciente, construir relaciones mucho más horizontales con mis estudiantes, con las, los, les estudiantes. Pero yo quisiera que habláramos un poquito realmente qué implica la pedagogía, porque la pedagogía no es solamente armar un pensum, creo yo, no es solamente dictar clases, cerrarles con adiós, bye, bye, besito, besito, no me importa qué está pasando, termino esta clase, corro para otra clase. A nivel íntimo, ¿qué implica? Y si realmente nuestra salud mental se ve o no afectada, eso es una conversación que se tenga o no. Bueno, esto es la pregunta.
Wow, para mí la pedagogía es una de las relaciones humanas más profundas que existen. Porque yo, de hecho, siempre lo he dicho, cuando yo entro a un salón de clase y cierro la puerta, es como la relación íntima, más íntima que puedo llegar a tener con alguien. Porque ahí están vibrando en un salón de clases una cantidad enorme de sentires y de experiencias humanas, por las que además, cuando yo no me formé como docente, es decir, yo no tengo una licenciatura, ¿sí? Yo no quería ser profesora, jamás pasó por mi cabeza. Y cuando empiezo a los 21 años a dictar clases, dije, esto es lindo. Y se convirtió en un reto inicialmente intelectual, disciplinar, poder demostrar que como mujer sí podía ser profesora y sí podía ser profesora de áreas que habían sido habitadas por hombres. Pero luego me empiezo a dar cuenta que esto trasciende a algo que va más allá de ese ego, muchas veces de las los docentes, y trasciende a lo que es la relación humana. Y sabemos además, o bueno, yo digo sabemos porque es el mundo en el que me muevo, entonces asumo que todas las personas lo sabemos, pero los espacios académicos de formación, desde la escolaridad más temprana hasta la más adulta, terminan siendo espacios en donde recae la responsabilidad también de formar a los ciudadanos que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, acá hay dos anécdotas, a mí me parece como que es más lindo y más divertido cuando me cuentan todo desde las anécdotas. Pero la pandemia reveló una crisis de educación gravísima, porque lo que hizo fue mostrar cuán poco preparadas están las familias para tener en casa a sus hijas, hijos e hijas. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer con las niñas, niños, con las adolescentes, pero tampoco con los más jóvenes, estas chicas, chicos, chicas de 18, 19, 20 años, que están hambrientos del mundo, donde la universidad es la que les abre todas esas posibilidades. Las familias estaban desesperadas y por eso era como, por favor, vuelvan rápido a la presencialidad, ¿no? Bueno, entonces digamos que esto reveló una de esas crisis, que no es solo una crisis pedagógica en términos de lo académico, sino una crisis pedagógica en términos mucho más amplios. Y es cómo nos formamos. Esta frase es un poco cliché, y es cuál es la responsabilidad de los hogares en la formación de los seres humanos que están mandando a los colegios o a las universidades. Entonces, digamos que eso se reveló como mucho con la pandemia. Cuando, y esto sigue pasando, las consecuencias de esto lamentablemente siguen estando súper latentes. Y es que, claro, la pandemia nos hizo ver muy de cerca el monstruo que nos habita. Y no digo el monstruo en términos negativos. A mí me encanta como apropiarme y reapropiarme de la monstruosidad. Y son, a eso le llamo como las, me refiero con eso a las complejidades que nos habitan como seres humanos, ¿no? Nuestras emociones, nuestros duelos, nuestras tensiones, bueno, etc. Y todo esto empezó a salir mucho más a la luz cuando estábamos en las clases virtuales, los estudiantes empezaron a sentir la necesidad de utilizar cualquier espacio y cualquier tipo de contacto con otras personas para hablar de lo que les pasa en la vida, cómo se sentían, su salud mental, sus emociones. Claro, esto se revela fuertemente con la pandemia, pero esto ha pasado siempre, siempre. O sea, desde que yo empecé a dictar clases, siempre he conocido casos fuertísimos de situaciones personales de estudiantes que me dicen, se lo cuento a usted porque no tengo a nadie más. Y entonces uno, pues una como profesora dice, uno, yo sé que no es mi responsabilidad, digamos en términos de lo netamente formal, pero es un ser humano, o sea, también tenemos ese humanismo al que nos está llamando también la docencia constantemente. Y es que tienes una persona ahí, no es una máquina, no es solamente un receptor de información bibliográfica. Entonces, son espacios de construcción de la intimidad, por eso te decía que para mí es la relación humana más íntima que hay. Y es un, además, es como un valor de la docencia y de la pedagogía que está muy subvalorado. O sea, realmente las personas creen que, muchas, muchas todavía, que dar clases es preparar un programa, pararte en un salón de clase y repetir ese programa como si fueras una máquina. Y jamás pasa por ahí, jamás. Posiblemente haya quienes lo hagan de esa manera, es cierto. No es mi caso, y sé que cada vez somos menos las personas que estamos interesadas en establecer ese tipo de relacionamiento de docente, alumno y la jerarquía. Entonces, digamos que eso sí es un escenario. Es un escenario de mucha responsabilidad, de mucho amor, de mucho agotamiento también, porque así como, perdona que haga esta relación, pero es que yo lo conecto muchísimo con los fenómenos que se pueden evidenciar en la Feria del Libro, y es que tú decías, la Feria del Libro es un escenario de mercado, claro que lo es, pero además es un escenario de mercado para unos pocos que se ven realmente privilegiados. Yo, por ejemplo, a las editoriales grandes siempre les he llamado el monstruo come monstruo. Por eso me parece bellísimo lo que logra hacer el pabellón de editoriales independientes. En la docencia pasa igual, ¿no? En la docencia se cree que solo estamos compartiendo información que se nos tiene o que tenemos en la cabeza y no es. Es decir, nuestro trabajo no es reconocido. Nuestra búsqueda, nuestra investigación, nuestro conocimiento no es reconocido porque así como los libros y la cultura en general han sido precarizadas, el trabajo docente también, ¿sí? Y estamos formando países enteros completamente. O sea, yo sé que por mis salones de clase han pasado más de 2.000, 3.000 estudiantes. Y a hoy me los encuentro, incluso personas que se han graduado hace muchos años, me dicen cosas bellísimas y creo que hay un regalo, hay una gratificación enorme. Sin embargo, cuando vamos a ver el impacto que todo el proceso pedagógico tiene en los docentes, eso no se ha estudiado, estoy absolutamente segura. O sea, a hoy yo he conocido, tuve o tengo colegas profundamente enfermas por la labor docente, ¿no? Mujeres a las que terminan, y hombres también, pero son casos mucho más ampliados en las mujeres, sus cuerdas vocales completamente destruidas por la cantidad de clases que dan. Yo llegaba a dar en un semestre 9 clases dirigiendo 4 tesis. O sea, mi carga laboral superaba las 40 horas dictadas. Es absurdo, es absurdo. Son escenarios de explotación porque no hay cómo medir el trabajo intelectual. ¿Sí? No es un horario de oficina. No tienes cómo medir laboralmente, no laboralmente, sino físicamente, lo que implica.
No, y además que en el mundo de la academia no es solamente dar la clase, sino además de este involucramiento a nivel de íntimo, de salud mental, etcétera, etcétera, sino la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, si no estás obsoleto, obsoleta, si no necesitas tantas publicaciones para ser respetada o respetado, etcétera, etcétera. Y yo, esta conversación se me ha ido demasiado rápido. Tenemos, mejor dicho, nuestro café se alargó, pero yo no me quiero ir sin 3 preguntas para cerrar. Y audiencia, ustedes saben que yo siempre digo la última pregunta y termino haciendo 3. Prometo esta vez que son 3 preguntas para cerrar. Y quiero, la primera de estas 3 preguntas es, ¿cómo podemos analizar, pensar, etcétera, etcétera, reflexionar, darnos unas pinceladas acerca de cómo es la producción del conocimiento desde las mujeres. O sea, cuál ha sido, digamos, como tu experiencia. Ya sabemos que eso no se puede medir, no se puede cuantificar. Y entonces, evidentemente, en este sistema económico no es valorado como tiene que ser valorado. Punto. Lo que no se puede cuantificar, pues no se remunera. ¿Cómo debe ser remunerado, no? Eso es un tema de estructura. Pero desde ahí, porque yo pienso una mujer joven, pienso una mujer lesbiana, pienso una mujer donde empezó, digamos, una carrera de pedagogía bastante joven. Yo, pues, no tengo que hacer mucha investigación para saber que ha tenido que ser un camino tenaz. Ha tenido que ser un camino tenaz. Y el camino para las mujeres esté más, el camino para las mujeres jóvenes aún más. En este mundo, pues, además muy blanco, muy de la intelectualidad para un sector solamente de la población, ¿no? Pensando, digamos, desde el sur global donde estamos hablando, pues no podemos anunciar en otro lugar porque no sé cómo será la situación en otros contextos. Pero ¿cómo ha sido, digamos, el tema de producción de conocimiento desde las mujeres? ¿Cómo lo ves tú, además, esto plasmado en los libros que son los más publicados? No sé, podamos hacer así como un pincelazo.
Esto ha sido como un campo que va en crecimiento. Hay un término, de hecho, recuerdo que hace, no sé, 2 años tal vez, escribí un artículo que me pidieron por encargo a propósito del aparente boom de la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica. Entonces, lo primero...
Perdón, ¿y por qué dices aparente boom? ¿No es verdad? O sea, quisiera ahí como desgloses esa parte.
Claro, por supuesto. La noción del boom es como el estallido, ¿no? Y además tiene un antecedente literario e histórico que es el boom latinoamericano del siglo XX, que fue el que sostuvieron estos escritores, García Márquez, Ángel Rama, Vargas Llosa, etc. La noción de boom en ese momento, en el siglo XX, fue un boom porque fue un estallido editorial de hombres latinoamericanos narrando Latinoamérica desde Latinoamérica, no desde Norteamérica, no desde Europa, no desde otras latitudes, sino desde acá. Eso fue lo que significó el boom latinoamericano. Algo que no había sucedido, porque la visión, las narraciones, los discursos sobre Latinoamérica, sobre Avia Yala completa, eran visiones del norte, visiones europeas, ¿sí? No teníamos... Claro que existían, solo que no eran las más difundidas, ¿sí? Entonces lo que hace esta mujer, Carmen Balcés, es crear básicamente una editorial para publicar a hombres que narraran cómo es Latinoamérica desde Latinoamérica. Eso sí fue un boom, porque fue un boom editorial y era algo que no existía. Pero decir que el hecho de que las mujeres escriban y publiquen tanto hoy en día es un boom, significaría decir que no lo hacíamos antes. Y sí lo hacíamos, lo hemos hecho históricamente, o sea, existe de hace miles de años protofeminismo literario, ¿no? Con una escritora sumeria que es Enkidwana. O sea, tenemos registros de que las mujeres hemos participado en la literatura, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la política, en la medicina, en todo desde hace milenios, ¿sí? Pero ha sido todo un discurso de dominación, de segregación, de precarización, esos discursos los que nos han hecho creer que no. Que las mujeres hasta ahora nos estamos interesando por participar en el escenario público, cosa que claramente no es cierta. Entonces, yo digo el supuesto boom justamente porque es que decir que hay un boom o que empezó a haber un boom en el siglo XXI es como estar diciendo que no hubo mujeres escribiendo antes, ¿no? La misma Marvel Moreno escribió el siglo pasado, ¿no? Alba Lucía Ángel, es decir, yo podría dar un montón de nombres, por supuesto, porque es mi pasión, pero entonces como que me refiero a eso. Ahora, ¿cómo conecto esto con el tema de producción de conocimiento? Sí ha ido creciendo en la medida en que se han intentado, yo creo que falta mucho y sobre todo en el caso colombiano, pero se han intentado políticas equitativas, políticas de inclusión, mejores condiciones para la profesionalización de las mujeres. Entonces, claro, sí, es básico. Yo digo que sentido común. Si a una persona que no le han dado oportunidades históricamente le empiezan a dar oportunidades, no creo que esa persona diga, ay, no, yo no quiero, tengo una pereza. Pues, las mujeres lo que hemos hecho es tomar esas oportunidades y generar epistemologías nuevas, nuevo conocimiento desde distintas áreas. en la literatura esto además se ha visto en un crecimiento exponencial, porque las editoriales, y en esto hablo desde el mercado, además se dieron cuenta que está de moda y que al estar de moda vende más. Entonces es conveniente publicar mujeres, ¿sí? Esto desde el mercado. Por supuesto, no voy a negar que hay personas en el circuito editorial, traductoras, editoras o editores, libreras y libreros, etcétera, personas de todo este circuito que están legítimamente interesadas e interesados en que las mujeres sean más visibilizadas. Yo hablo con libreros, que de hecho me los encontraba ahora en la Feria del Libro. Esta ha sido la Feria del Libro a la que yo menos he ido. Fui solamente 3 días y medio porque me agobió. Pero me encontraba estas libreras y libreros en la feria y hablábamos, pues la mayoría, ¿verdad?, de personas que me conocen saben que me dedico como a esta visibilización de las mujeres desde lo literario. Me decían que era impresionante porque hace 10 años, sin exagerar, hace 10 años las librerías, los stand de feria, las bibliotecas, no ponían en sus novedades libros de autores. O sea, la idea generalizada era, por ser una mujer, ese libro no es interesante. Ahora, así sea, yo digo, solo por curiosidad o por morbo, las personas lo compran y lo leen. Y lo que está pasando es que se están encontrando, a mí no me sorprende, llevo leyéndolas muchos años ya, se están encontrando con unos libros de una calidad estética, ética, política, discursiva, tan impresionante que quedan, pues, in love leyendo mujeres. Entonces, digamos que esta producción del conocimiento ha ido creciendo porque ha existido un crecimiento en el interés por las narrativas de las mujeres, pero también un poco, falta un montón, pero han ido creciendo también las condiciones de posibilidad para producir conocimiento desde la visión de mujer.
Tengo la penúltima pregunta y es que quiero, ya que te fascina recomendar, que nos des regales 5 o 10, dependiendo como quieras. 5, pueden ser 5 para no ser tan pretenciosas. 5 libros. No hay un tema de que la primera signifique más importante que la segunda. 5 libros que se te vienen, evidentemente, pues es precaria la recomendación de 5 en medio de esa cabeza con tantas cosas que quieres recomendar. Pues de pronto, 5 libros que has leído recientemente o no de mujeres en la medida de lo posible latinoamericanas, si se puede, para nuestra audiencia. Esa sería, digamos, como la pregunta. Y evidentemente también a una se le olvidan los nombres de los libros, ¿no? Bueno, o al menos a mí, que soy pésima para todo en temas de memoria, se te olvida el nombre de los libros. Es como, ay, chismoséese en esta autora porque no me acuerdo del libro. O sea, esto no es un examen.
Uy, es muy difícil porque parece la pregunta de si te fueras a una isla y solo pudieras llevar un libro.
No. Por eso hice la salvedad. No son ni los 5 libros favoritos, no son ni un top 5. Es 5 que se te vengan, bacanos, que recomienda a nuestra audiencia y ya está. Sin esa, por favor, ese peso. O sea, no, nadie se va a morir, nadie se va a ir a una isla desierta. No nos van a llevar los ovnis, le toca llevar 5 libros en la maleta.
Es increíble. Bueno, creo que voy a confiar en mi razonamiento intuitivo. Es que son como libros de autoras que me han cambiado en los últimos años la vida y además que influyen mucho en mi escritura, ¿no? Como escritora feminista también. Las Malas, de Camila Sosa Villada, la argentina. Es impresionante, creo que yo llevo años y no supero su poder. Quiero recomendar algo que me parece, estuve escribiendo hace poco de este libro y creo que cambia vidas también. No, lamentablemente no lo leemos tanto, porque la editorial además dejó de publicarlo, no le sacó reediciones y es muy lamentable, es muy difícil de conseguir por eso, que se llama Afuera crece un mundo, de Adelaida Fernández Ochoa, porque es un libro que está refundando el mito de patria en Colombia, ¿no? Nuestro libro fundacional es La María y sabemos, yo, bueno, no voy a hablar de ese libro, pero pues, no lo han obligado a leer, y lo que hace Adelaida Fernández es reescribir La María, pero desde la visión de los personajes esclavizados afrodiaspóricos y cómo hay un sueño del retorno a África narrado desde Colombia, desde el Valle del Cauca. A mí esto me parece una cosa absolutamente reveladora. Entonces, Afuera creció un mundo, de Adelaida Fernández Ochoa, también me parece increíble. Quiero recomendar el último, lo lanzaron en feria, La última ganadora de la Elisa Mujica, del premio de literatura Elisa Mujica, es un premio que se abre cada 2 años solamente para autoras mujeres en todos los géneros literarios. Y este año lanzaron Erial, de Diana Obando, y es un libro también bellísimo. Yo digo, es de los libros que se leen mientras hierve la leche, ¿no? Es un libro chiquito, diminuto, y es bellísimo justamente desde el concepto, ¿no? Desde lo que es el Erial, esta tierra seca, pero que de manera, digamos que la tierra se autogestiona para volver a dar vida vegetal. Eso me parece hermoso. Y es el último premio de Elisa Mujica, que es muy importante apoyar también estas gestiones, porque lo publica una editorial independiente. También quiero recomendar, ay, no, es muy difícil, pero se me empiezan a ver como mil cosas a la cabeza. Hace poco leí un libro de una autora, bueno, no mentiras, este no, porque es una autora como coreana, y quedémonos aquí, me parece más interesante en el sur global. De colombianas, María Ospina Pizano, me parece como acaba de lanzar también su primera novela, ya escribía cuentos y acaba de lanzar su primera novela. Y bueno, otro de mis amores es Dolores Reyes, que vino a esta feria del libro, que había venido también ya. Pero vino esta feria del libro con Miseria, que es la continuación de su primera novela, que se llama Come Tierra.
Es que además me parece divino, porque de tu top, no es top, de estos 5 que se te vinieron a cabeza que quisiste recomendar, 2 los leímos en Club de Lectura, de la Fundación. O sea, a ver, tenemos gustos similares, lo cual me da demasiada ilusión.
Sí, eso serían, y recomendaría un montón más. Yo me estoy leyendo 3 libros a la semana y solo leo autoras.
Wow.
Y ahorita con la Feria del Libro, claro, es como un poco actualizar cuáles son las autoras quiénes son estas mujeres que están escribiendo ensayo, Verónica Gerber, o poesía, ¿no? Están escribiendo novela, cuento, autoficción, relatos fragmentados, que también son las mujeres, me atrevo a decir, las que estamos ni siquiera reinventando, ¿no? Derrumbando la idea de los géneros literarios tradicionales, ¿sí? en este espíritu creativo también no solamente seguimos las reglas, sino justamente las rompemos para crear algo nuevo.
Y por último, sé que estás en un proyecto, sé que estás en un proyecto que se está autogestionando, que es una apuesta por la paz, es una apuesta por las mujeres escribiendo, una apuesta por las mujeres lesbianas escribiendo, una apuesta por la fotografía, por la construcción de memoria. Y quiero que nos cuentes de qué se trata, cómo está el proceso de autogestión y, de último, si hay alguna forma cómo nuestra audiencia puede apoyar esto.
Bueno, el proyecto se llama Disparos por Disparos. Es un libro que sale desde el amor, literalmente. Desde muchos amores. Porque una de mis pasiones desde la literatura también ha sido como investigar esto. Sí, ya llevo muchos más años en esto, más incluso que en la literatura y el feminismo, y es cómo la literatura aporta la construcción de memoria histórica. Y ha sido como, es una de las clases que doy, literatura y memoria, literatura colombiana y construcción de paz. Y hace 2 años coincidí en la vida con la que soy mi pareja, que es Alexa Roche, una fotógrafa firmante de paz. Y el año pasado, en medio de conversaciones, la convencí de que hiciéramos un libro. Inicialmente, tengo que decir, era un libro donde yo le dije, haz tu libro, yo te apoyo, ¿sí? Como miramos qué toca hacer. Y ella dijo, no, esto es difícil, es imposible, yo te voy a mostrar. Alexa es una gran fotógrafa, pero además tiene un archivo impresionante. Yo realmente creo que la gente no se imagina el archivo que ella tiene, las miles y miles de fotos desde su vida cuando fue combatiente de las FARC, hasta todo el proceso de reincorporación y hoy en día como fotógrafa del actual gobierno. Entonces, su archivo es enorme, hicimos todo un trabajo de selección, de curaduría con la editorial con la que va a salir, que es Raya Editorial, pero a pesar de que sale con una editorial especializada en fotolibros y con una fuerte línea de memoria histórica, es un libro que estamos autogestionando, ¿sí? Y la autogestión tiene que ver también con una posición que tenemos tanto Alexa como yo, y es la defensa por la libertad de las narrativas de las mujeres. No queremos de ninguna manera que se busque, como se ha hecho históricamente, limpiar o corregir nuestro discurso, nuestras posturas, que alguien nos diga, no, no puedes contar esto, o cuenta un poco más de esto, ha sido como una decisión realmente desde la defensa por la autonomía de nuestra palabra como mujeres. Además, tienen nuestras posiciones políticas transversales, es un libro que está dividido en 5 capítulos, no voy a adelantar spoilers para que se antojen del libro, pero tengo que decirlo, no porque sea nuestro libro, va a ser hermoso realmente. Son 5 capítulos, cada uno está conformado por fotografías, es una revisión cronológica, fotografías de los 11 años de la vida de Alexa, de su transición, ¿no?, del tiempo en la guerrilla hasta ahora, y crónicas que fueron escritas por mí. Y ha sido muy hermoso porque en la elaboración del libro y en la planeación del libro lo que nos dimos cuenta es que el libro como obra literaria, digamos, se nos convirtió en un camino de encuentro todavía más profundo entre nosotras como pareja. Entonces es un libro que llega al corazón, que es nuestra relación, y cómo también desde el arte, desde la fotografía, desde la literatura, se está construyendo un escenario de reconciliación de mundos que este país, pues muchas veces en términos del conflicto, había impedido la posibilidad de encuentro entre mundos. Entonces es un libro que va a ser un libro objeto muy hermoso, que tiene una apuesta altamente lesbofeminista, pero también política, de reivindicación de la memoria, de la participación de las voces de las mujeres en la construcción de la historia, porque quienes han contado nuestra historia con H mayúscula han sido mayoritariamente los hombres y las instituciones de poder, ¿no?, el gobierno, etc. Entonces, esto de la autofinanciación ha tenido, como te digo, esta apuesta, y es defender la autonomía de nuestra palabra, sin censura, sin regulación, sin personas que, de una manera muy patriarcal, buscan regular y censurar los discursos y la palabra de las mujeres. En esto estamos implementando todas las formas de lucha, ¿no? Entonces hacemos rifas, estamos haciendo ventas como de merch, de material relacionado con el libro, parte de los textos, parte de las fotografías, y también tenemos una vaqui abierta. Queda todavía un mes la vaqui abierta para quienes quieran aportar. La vaqui recibe desde 3,000 pesos en adelante. Solo el pueblo salva al pueblo, y todos los aportes son muy bien recibidos y los agradecemos mucho. Entonces esperamos, además, el libro ya está entrando casi en su recta final de edición, de diagramación, bueno, de pruebas. Es un libro bilingüe con traducción de Tania Niemeyer, la holandesa, que fue también una integrante de las FARC. Entonces tiene como muchas voces y además muy bello. Es un libro construido desde el apoyo de mujeres, ¿no?, como quienes hicieron la revisión fotográfica, fueron fotógrafas, mujeres, la revisión de los textos, la corrección de estilo, la edición. Entonces digamos que este es un trabajo también colaborativo entre mujeres, que es muy muy importante, muy bello, muy sororo. Y bueno, tenemos la vaqui para poder sacar el libro impreso, esperamos aproximadamente en 3 o 4 semanas. Entonces todas las ayudas son bienvenidas.
Por favor, di dónde encuentran la vaqui, y con esto cerramos. Gracias por este espacio. Fue un café que se nos alargó, pero creo que valía la pena que fuera largo. Te dejo un abrazo y estoy segura que en esta fundación estaremos esperando ese libro, mejor dicho, en primicia. Cuéntale a la gente para cerrar, ¿dónde?
Bueno, las redes sociales de Alexa Rochi en Instagram, en las mías, misia.ivon. En nuestras biografías está el link de la vaqui. También nos pueden escribir por interno, por DM, enviamos toda la información de los productos que tenemos, del merch que va a salir, de la preventa del libro que pronto se va a abrir. Esperamos abrir la preventa en los próximos 10 días, ya teniendo esta belleza del libro para mostrarles. Entonces también tenemos página web, alexarochi.com.co. Allí está toda la información del proyecto, toda la información de Alexa, digamos, de su trayectoria. Hay algunas primicias del libro y también encontramos allí el link de la vaqui. Muchas gracias a ti por la invitación y a todas y todos.